Mira por la línea corre el tren, mira por la alambre la palabra, mi vida y llegando a la estación, mi vida y el afligido es el que habla.
Ay, mi vida por la línea corre el tren, ay, mi vida llegando a la estación. Estación Mujeres al Frente del Patrimonio.
Viajamos por nuestras diversidades. Viajamos por nuestras creaciones.
Ocho estaciones, ocho relatos.
Memoria.
Educación.
Territorio. Feminismos. Pensar lo nuestro.
Pensar lo colectivo. Radio Escuela Comunitaria en género, arte, cultura y patrimonio.
Mujeres al Frente del Patrimonio, una radioescuela libre y comunitaria. Nos hemos tomado el espacio para viajar por nuestras diversidades. En cada una de las ocho estaciones dialogamos sobre educación, patrimonio, territorio. Miradas y relatos desde lo femenino. Nos preguntamos por nuestras propias formas de hacer, de pensar, valorando el trabajo de nuestras cultoras, creadoras y artistas regionales. Gestión.
Isabel Aravena Jorquera. Se presenta como Isabel del Carmen Aravena Jorquera con su nombre completo, sin omitir nada. Piensa que del Carmen se debe a los rituales religiosos de sus padres y actualmente vive en la comunidad de Miraflores, en Longaví. Es fundadora de la Corporación Cultural El Canario, apoyada de un gran equipo de colaboradores, amigos y amigas que la acompañan en las distintas actividades culturales, desde la celebración del Día del Patrimonio, como homenajes en sus centenarios, a Violeta Parra, Margot Loyola, entre tantas otras. También a armar proyectos para poder sostener iniciativas y así difundir y visualizar este museo y biblioteca que tan feliz le hace. Le preocupa la formación, sobre todo la de las mujeres rurales, en todos los ámbitos. Gestiona talleres y recursos para poder entregar capacitaciones desde la orfebrería, telar mapuche, mosaicos, entre tantos otros. Y además de vincularse con el mundo agroecológico, porque siente que es fundamental el apoyo para la sustentabilidad y así producir nuestros propios alimentos como aporte en preservar los recursos desde nuestras propias tierras. Ella se considera una biblioteca viva, una guardadora de cosas, conservando historias y memorias. Respetuosa de las indicaciones protocolares, nos hace recorrer su hijo museo y su hija biblioteca, llenándonos de aventuras en cada historia que nos envuelve con cada objeto que ella rescata y conserva, porque tiene la convicción que este esfuerzo personal y que lo ha hecho colectivo, algún día tendrá una gran cosecha. Es conocedora del mundo porque tuvo la oportunidad de viajar y sumar experiencias a través de sus aventuras bajo el brazo derecho de la cafetería Mozart, donde trabajó muchos años, de los cuales nos comparte grandes recuerdos y compromisos y cariños. La gran motivación de la querida Isabel es rescatar la vida rural junto a la participación de toda la comunidad, sin distinción política, porque afirma que en todo cabemos todas y todos. Amante del Principito, en todos los idiomas y en todas las versiones inimaginables lo podemos encontrar recorriendo los pasillos y escuchando más de alguna anécdota desde donde fueron rescatados. Para quienes la conocemos, podemos estar horas saboreando sus relatos y a sus referentes como a la gran Gabriela Mistral, de la cual se ha apoderado de la frase y que la ha hecho ya su lema, nos hace reflexionar. Sé tú quien aparte la piedra del camino.
Señora Isabel, ¿cuál es el aporte o el rol de la mujer en la conservación y transmisión del patrimonio material e inmaterial de la región?
Creo que es fundamental el accionar de la mujer en la conservación del patrimonio material e inmaterial. Bueno, en la parte inmaterial yo creo que la mujer es una gran transmisora de saberes. Todo lo que uno va haciendo, o es por repetición, que lo hizo la abuelita, que lo hizo su madre, que lo hizo la profesora. Entonces la mujer es una biblioteca viva, viva en el mejor sentido de la palabra, que es a la que uno puede recurrir, y además ese conocimiento va con es vivencial y transmite también un afecto. Y en la parte material, nosotros las mujeres somos cuidadoras de cosas, somos como los guardianes de cosas. Y lo digo por experiencia personal, que aquí ustedes van a ver después que tenemos una gran cantidad de objetos que hemos ido guardando, desde las fotos que fueron las primeras fotos que uno tuvo de niña, porque antes la fotografía no es como ahora, de alguna bicicleta, de donde la mamá amasaba, de las camas que uno tenía, el baño que uno tenía. Entonces el rol de la mujer es importantísimo en la conservación de ambos patrimonios, y con eso me siento muy identificada.
¿Y cómo ha sido su experiencia siendo mujer de dar vida a este proyecto desde el desarrollo y la gestión del Museo de Vida Rural El Canario?
Yo como mujer me siento muy bien. Yo he ido ocupando roles como mujer toda mi vida, sin casi irlo buscando. La vida o Dios me ha ido llevando por esas circunstancias. En el rol de mujer, de niña, yo fui la primera presidenta del centro de alumnas de mi escuela básica, primaria en ese tiempo, y el primer centro de alumnos que se formó. Y después fui, de forma natural, siempre dirigiendo cosas. Y en ese buscar de dirigir, me gustó el rescatar cosas, porque yo soy muy orgullosa de mi vida rural. Cuando yo me presento, más de decir mi nombre, normalmente digo que soy provinciana y campesina. Entonces esto para mí ha sido fácil, yo lo disfruto mucho. Entonces yo creo que uno tiene que hacer en la vida lo que le produce agrado, lo que le da felicidad. Y ahora económicamente no es fácil hacerlo. Yo me puedo dar esto gusto un poco, porque de mí no depende ni hijo, no depende otras personas. Entonces los dineros que yo recibo los puedo dedicar a esto. Yo compré muchas cosas, ahora ya no. Ahora la gente ve que hay cosas que están en su casa y dicen, no, estaría mejor en la suya, y aportan a este museo. Yo tengo muchos hijos putativos, como mis sobrinos, pero cuando digo que tengo dos hijos reales, estoy hablando de que uno de mis hijos se llama Museo y mi hija se llama Biblioteca.
Señor Isabel, ¿y de qué manera se sustenta un espacio cultural y patrimonial en el Maule? ¿Desde dónde sacan recursos? ¿Cómo se difunde? ¿Cómo llega la gente? ¿Cómo conecta con los espacios y las propuestas culturales y artísticas de la región?
Se sustenta con mucha decisión, con mucho cariño, siendo ilusa y pareciendo cuerda, pero siendo un poco no tan cuerda, porque esto es el buscar, hay gente que lo valora mucho y otra gente dice, tanto cachureo que tiene. Eso me ofende mucho. Pero hay gente que después a uno le empieza a ayudar de a poco, y es un esfuerzo muy personal de toda la gente que mencioné antes, para cuando hacemos los eventos. Y después quedamos tan satisfechos cuando la gente queda contenta, cuando la llevamos al teatro y una señora ya de 60 o más años le abraza y le dice, señorita, yo siempre pensé que solo iba a ver a Marucha Pinto en la tele y ahora la vi, la abracé, o a don Roberto Bravo. Y con eso uno ya queda satisfecha y queda con la energía para seguir desvelándose por seguir haciendo eventos. Es maravilloso dedicarse a la cultura y transmitirle a otras personas que no han tenido la posibilidad que uno tiene. Así que es un desafío. Yo invito a la gente que no importa que le digan que uno es un poco loca, que no, que está botando su dinero, no, está sembrando, no lo está botando. No. Y siempre hay una buena cosecha.
Y respecto a otros espacios, espacios destinados al arte o espacios destinados a la cultura, ¿percibe diferencias en la gestión de los espacios liderados por mujeres en relación a los espacios que sean liderados o gestionados únicamente por hombres?
La experiencia vivida por mí es buena. No quiero que esto parezca como una falsa modestia. Yo no compito con nadie, compito conmigo misma por ser mejor. Entonces, si hay algún colega que está haciendo algo y que yo lo veo como bueno, yo me formaré mejor, me prepararé para eso. De la gente que tiene agrupaciones, sea folclórica o de otro tipo, las veces que yo le he pedido ayuda, ellos me la han dado, igual como ellos cuentan conmigo para hacerlo. Así que en eso yo no haría diferencias en que, claro, de repente a lo mejor los varones tienen más fuerza física, más interés, no sé, pero yo siento que no soy una mujer débil como para quedarme pegada en un no inicial. O vuelvo una vez más o busco otra opción. Y creo que los gestores culturales tenemos esa capacidad de resiliencia, que me encanta esa palabra, resiliencia. Y por ahí siempre ando con un torpedo que se los voy a mostrar después. Uso una pelota de esas que la tengo escrita y claro, la resiliencia, digo, y resiliencia física y resiliencia espiritual y emocional. Y también yo le agrego un quinto valor, que también hay una resiliencia social. Entonces yo soy resiliente, soy ante la adversidad, lucho por salir adelante. Así que me definiría como resiliente, pero además estoica. Me gustan los estoicos, me gusta Séneca, y así que qué sé yo, que les mandaron a beber cicuta y la bebieron estoicamente. Yo espero no tener nunca que beber cicuta, pero le admiro su estoicidad.
Y ahora, por favor, cuéntanos un poco más de su historia. ¿Cómo surge la idea de crear un museo, de recolectar, de coleccionar objetos y hacer una puesta en valor de ellos?
Empecé porque rescaté las cosas más significativas que habían en mi familia. Y luego yo me fui a trabajar a Santiago a una empresa que se llama Pastelería Mozart y me encontré que el dueño era gran coleccionista, pero de automóviles antiguos. Y entonces yo seguí coleccionando eso. Dije, ¿qué voy a coleccionar yo? Voy a rescatar mi vida rural. Y creo que hay cosas que pasan en la vida que son coincidencias, pero cuando es algo superior, yo digo, esto es una diocidencia. Porque me encontré, yo tengo 64 años ahora, y nací un 27 de enero, y buscando y aprendiendo quién era Mozart, me encontré que Mozart había nacido un 27 de enero, justo 200 años antes que yo. Entonces yo me identifiqué mucho con eso. Y ahí empecé, con mayor razón, tengo bastante literatura y música de Mozart. Y de ahí seguí ya dándole énfasis solo o principalmente a la parte de rescate de la vida rural. Bueno, luego me fui encontrando en la vida con mujeres muy importantes y que me significaron mucho, como los profesores. Y de por ahí llegué a Violeta Parra, que mi papá me hacía escuchar Violeta Parra. Y ya se las he mencionado antes, mujeres significativas de nosotros acá en Chile. Hay muchas, por ejemplo, la misma Violeta Parra, la señora Margot Loyola, que es linarense, la señora Isidora Aguirre, de La Pérgola de las Flores, que yo me siento un poco la Carmela. Cuando a uno le preguntan de dónde vienes cuando vas a Santiago, uno dice, soy longaviana, pero a la vez uno es de San Rosendo. Uno llega a la capital, como dice la señora Isidora Aguirre en La Pérgola de las Flores, llega a buscar trabajo, llega a buscar un amor. Entonces, eso es así. Y yo soy un montón de todas esas mujeres. Soy una mujer que no me casé. Y quizás no le hice caso a la Violeta Parra cuando la Violeta Parra decía que uno se arreglara y fuera a la trilla porque ahí iba a encontrar su amor. Entonces, cuando mandaba a la Juana Rosa, yo no le hice caso. Yo no fui a la trilla como la Juana Rosa a buscar el amor. Y finalmente, aquí Gabriela Mistral tiene en nuestro eslogan de nuestra corporación cultural. Dice ahí, sé tú la que aparta la piedra del camino, que esa es una frase, es un escrito de Gabriela Mistral. También está otra mujer importante como la señora Eloísa Díaz, que fue la primera mujer en Chile, y la destaco porque es tía abuela de una integrante de nuestra corporación. Pero hoy día no puedo dejar de mencionar que yo soy hija de la radio. Y escuchando un programa, un microprograma radial, donde habla don René Naranjo, que es una persona que a mí me ha dado mucha orientación y ayuda, dice que dentro de la selección de las 100 mujeres más importantes, más influyentes del mundo, están nuestras tesis. Y digo nuestras porque lo que queremos lo consideramos nuestra propiedad. Así que mi reconocimiento a Sibila, a Daphne, a Paula, a Lea, y en homenaje a ellas, yo desde hace un tiempo, visto cómo estoy vestida hoy día, con ropa negra y roja. Vaya mi reconocimiento. Y en mi bolso, porto siempre, ya me quedan estos mandos a sacar fotocopias, con el texto de Un violador en tu camino. Porque cada frase, cada verso aquí tiene tanto significado, pero yo me quiero quedar con... Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Todas son muy significativas. Entonces, eso yo a las tesis le valoro mucho. Y también hay otro grupo de mujeres que yo también quisiera destacarlas. Cuando recordamos el 25 de noviembre, el Día de la Novio Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, están las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, que fueron asesinadas por proteger a las mujeres, son dominicanas, y fueron asesinadas en 1960. Y a ellas les decían las mariposas. Y mi bufanda que llevo hoy día también le está en homenaje a ellas. Aquí están las mariposas. Y siempre hay mujeres que son las que salen más nombradas, pero su hermana Bélgica, que allá no la asesinaron, se hizo cargo de los 6 hijos que dejaron sus 3 hermanas. Entonces, en cada rincón donde uno va, en cada lugar que uno va, está una mujer que está trascendiendo silenciosamente, después la rescatamos a los muchos años por las cosas que hacen, por la interés que tienen, por cómo luchan. Aquí en mi sector hay un grupo de mujeres feministas, podría nombrar a muchas, a Ana Clara, a varias de ellas. Quiero en Ana Clara representar el grupo, y que están luchando y que están haciendo de que las mujeres tengamos nuestro verdadero lugar y respeto por nosotros, por nuestro cuerpo, por nuestra forma de vivir. Somos un complemento con el hombre, pero no somos enemigos y no somos menos que ellos. Así que para mí, todas estas mujeres tan potentes, tan grandes, quiero rendirles un homenaje. Y hoy rescato en forma especial a nuestra gran Gabriela Mistral.
Si reflexionamos un poco más sobre su propio quehacer en la cultura, ¿qué opina de la palabra patrimonio, del concepto del patrimonio? Y si este concepto podría relacionarlo de alguna manera con el concepto de la matria. ¿Qué le evoca? ¿Qué le evoca el patrimonio? ¿Qué le evoca la matria? ¿Cómo los relaciona? ¿Cómo los contrapone?
La palabra patrimonio, uno le puede buscar muchos sinónimos, porque algunos sinónimos, nuestro vocabulario es tan rico. Para mí patrimonio es un tesoro, es algo que no tiene la mayoría de las veces un valor comercial, tiene un valor afectivo, tiene un valor sentimental. Y creo que la gente que no valora el patrimonio, que es patria y madre, algo le falta en su vida. Es como uno de los pilares que a uno le va sustentando para ir por la vida. Un poco de patrimonio es recordar, es atesorar, es aprender. El patrimonio a uno le da más herramientas para enfrentar la vida, que la vida es maravillosa, pero no es fácil. Entonces, el recuerdo, a través del patrimonio, recordar es volver a vivir. Y creo que una de las cosas que tendríamos que hacer es enseñarle al niño desde muy pequeño, en su lenguaje, en su medio, qué es lo que es el patrimonio, para que lo asuma y lo valore y lo respete desde siempre. Así como hoy día los niños dominan la computación desde pequeño, creo que tendría que ser un elemento más que le integráramos en la crianza para que, valorándolo, lo cuide y lo ayude a conservar y a divulgar.
Y para ir terminando, para que vayamos concluyendo esta entrevista, a la cual le agradecemos mucho su testimonio, su historia, sus reflexiones, por su tiempo principalmente, muchas gracias. ¿Hay algún mensaje que quiera compartir para las gestoras culturales, para las artistas, para estas talentosas mujeres de la región que se desenvuelven, que trabajan y que son parte también de nuestra historia, o que están haciendo historia desde su labor artística y cultural, desde la ruralidad, desde la ciudad o desde la diversidad de regiones de este país, que puedan escucharla, que nos puedan escuchar a nosotras también? ¿Hay algún mensaje que les quiera compartir?
La denominación de gestor cultural es una responsabilidad gigante, porque gestar es hacer nacer, es hacer crecer, es cuidar. Y de añadidura viene cultura, cultura de cultivar. Yo soy campesina, de cultivar, de que crezca, de que dé frutos y que vuelva a nacer. Entonces, miren el tremendo denominación que nos han puesto o nos hemos puesto. Es un compromiso tremendo. Yo puedo nombrar gente aquí, por nombrar a alguien de nuestra corporación, Gladys Dumoil. Ella es vitralista, tiene una serie de trabajos hechos aquí en la zona. Noemí también. Y así, todos van dando su aporte. Y como mujeres destacadas, no puedo dejar de mencionar a nuestra querida Margot Loyola, que tuve la posibilidad de compartir con ella, ver su generosidad, porque uno tiene que buscar a la gente. Yo me di cuenta que ella era importante y un día le invité a que almorzara con nosotros y fue y almorzó con nosotros y le dijo, porque ella era muy campesina, a mi patrón le dijo: mi caballero, ¿usted me podría permitir venir con mi conjunto a cantarle un ratito a sus trabajadores? Pero claro, y ahí vino con su grupo Palomar y le cantó a esto. Entonces, una, que hay que exigirse mucho y a la vez hay que compartir. Hay que compartir. Sí, yo le he mencionado que yo soy católica. Hay una parte donde se habla de la parábola de los talentos. Los talentos no son para que uno los esconda debajo de algo. El talento que Dios le dio, tiene que compartirlo. Yo no sé cantar, no sé bailar, no sé escribir poemas, pero sí sé que tengo un talento que es el compartir mis relaciones y el compartir lo que sé. Entonces, ese es mi talento. Yo me gustaría poder cantar, poder bailar, pero no, otro lo hace mejor que yo. Y así que yo la parte
de hacer las cosas, de coordinarlas, de buscar el contacto. Ahí estoy gestionando algo para que los otros que cantan, que bailan, que recitan, se luzcan.
Gracias, Isabel. Sostener la historia desde lo cotidiano es patrimonio vivo. Es ser testimonio del paso del tiempo. Es ser el silencio de los objetos que la historia va dejando sobre la mesa del comedor. Es tan honesto que nos conmueve. Agradecemos tus historias, tu legado. Tu propia vida constituye en sí el concepto de la acción de poner en valor la vida de tantas mujeres en nuestros territorios.
Carolina Carrera Zúñiga. No podía no estar nuestra Caro Carrera, tan querida por todos y todas. Se autodenomina servidora de la música, su pasión, profesora de música y licenciada en ciencias y artes musicales. Se nos fue a vivir al campo, por decisión propia. Siempre la vemos rodeada de pollos y gallinas, picando leña, limpiando con orgullo el riguero para que el agua disfrute de su libertad. De vez en cuando nos deleita tocando el piano y entre Mozart, un Charlie y pajaritos se dedica a cultivar sus alimentos, a aprender de los siglos, a dejar la Candelaria Cultura, centro cultural que gestó y que hoy en día sigue creciendo con otros seres que le siguen poniendo el hombro a la autogestión de convicción y pasión. A veces nos dice que es una rasta, promaucae, futbolista. El 13 de diciembre hizo su primer gol y siempre por las redes nos está diciendo ¿quién se suma o falta un par para el baby? Ciclista que canta tango, que le recuerdan al abuelo en tocatas punkis y que nos dice agárrate cabrites, que también le hace a las cuecas, las cumbias con lo afro-rot y el afro-peruano, porque cambiar de estilo es para los que nacimos. Muralizada por el tremendo Salazar Salazar, representando el cariño para este amante de la naturaleza, donde en sus canciones nos hace reflexionar que todos los días respiro, pensando en cosas bonitas, te quita la pena la vida y la dejan parejita.
Caro, para dar inicio a esta entrevista, reflexionemos. ¿Cuál es el rol de la mujer creadora y transmisora de saberes aquí en el Maule?
El rol de la mujer siempre es cuidar la cultura, es traspasar la cultura, es desde todos los símbolos culturales que tenemos, desde saludar de ahí para arriba, desde hablar, desde los hábitos, desde todo. Y bueno, es rol de todos los seres humanos también, pero hay el ser más empático, el ser más conectado con cuidar las cosas, es un rol que se le ha dado un poco más a la mujer y eso. Estamos aquí hoy en este lugar porque quizás se ha legado a un segundo plano el aspecto cultural, como que no fuera importante, como que lo único que importa ahora es el exitismo, es la competencia, y eso no es un rasgo femenino per se. Entonces creo que esta falta de equilibrio es la que genera que hoy día estemos con un problema social tremendo, porque estamos muy faltos de cultura, o como que fuera que estuviera en segundo plano, cuando es todo, la cultura lo es todo, es la civilización, es el futuro, es la evolución, tenemos que cuidarla más que nunca y expandirla.
¿Y cómo crees tú que se transmite esta historia, nuestros saberes, de generación en generación, de mujer en mujer?
Desde el contacto. Las cosas se transmiten desde la conexión. Siempre es desde todo lo que hacemos. El ejemplo es el máximo traspaso de cultura que existe. Los niños aprenden desde el ejemplo. Los niños aprenden lo que escuchan, lo que están viendo. Y cuando lo que están viendo es más importante una pantalla o una cosa que te dice a alguien muy lejano que no conoce tu cultura, eso genera una especie de abismo que no se puede soslayar con nada. Entonces, seamos conscientes de que todo lo que hacemos nosotros como personas va a influir al resto y va a influir también en la cultura. Entonces, es muy importante que estemos siempre en contacto con nosotros mismos y también con el resto de la gente. Entonces, claro, así se traspasa, con el ejemplo. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, y tratar de ser un factor de buena energía. A lo mejor a veces nos caemos, pero tratar de estar consciente de que también somos, que estamos aprendiendo en el camino, que no nos quedamos acá. Yo no soy esta cultura que tengo ahora. Yo soy la cultura que voy a tener después cuando esté con ustedes y cuando ustedes me traspasen algo. Y así va creciendo. Y así se van generando hábitos y así va creciendo la sociedad. Y así vamos creando un mundo donde todos somos responsables de lo que va a pasar 5 minutos más. No es que alguien nos diga, oye, esto es así. No, pues nosotros somos responsables. Así se traspasa. Haciéndose responsable y sabiendo que tus acciones van a crear una reacción, sí o sí.
Caro, ¿y cuál es tu apreciación del concepto de patrimonio? ¿Cómo reflexionas en torno a él? ¿Qué te evoca? ¿Qué te transmite?
Sabéis que la verdad, siendo bien sincera, yo no entiendo mucho. Porque se rumorea por ahí que el rescate de la historia, el rescate de los oficios, también como el rescate de la arquitectura, pero también tiene que ver con un poco seguir los moldes de la estructura y seguir como tienen que ser las cosas. Yo creo que lo que pretendemos nosotros, los que, no sé si nosotros en realidad, pero a mí lo que me gustaría es que ese patrimonio fuera mutando, ¿cachai? Porque también se habla del patrimonio desde qué es tu patrimonio, qué es lo que venís hablando, venís como... Sí, pues cuando alguien te dice cuál es tu patrimonio, es tu historia, la que tenés atrás, pero más que nada como con la propiedad privada también. Y finalmente a mí me gustaría que vivir quizá algún día en un mundo libre, ¿cachai? Donde no haya que rescatar nada, sino que esté todo ahí, esté todo donde podamos abrir nuestros sentidos. No sé, quizás me estoy yendo en una rama muy rara, pero donde estemos como abiertos a nuestra misma esencia, a poder ir fluyendo. Me parece algo que justifica quizás algunas cosas, pero que podríamos quizás sacar ese concepto y... No, ¿qué vamos a sacar un concepto tan grande? Pero como que a mí me genera eso siempre como de la propiedad privada. Esto es mío, esto es tuyo, este edificio está cerrado, no se puede hacer. Cuando a lo mejor podría ser todo más abierto quizás. Pero puede ser que no tenga nada que ver con eso también.
¿Y cómo crees tú que se relaciona entonces el concepto de la patria y el concepto de la matria? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Se complementan? ¿Cómo los contrapones?
Yo tengo como una teoría sobre eso también. O sea, lo he pensado, porque yo soy... Bueno, somos seres duales, vivimos en este masculino, femenino, y ahora la ideología de género es algo que no me voy a meter, pero hay una energía dual en la naturaleza que tiene que ver con... Yo pienso un poco más con el alfa-beta, ¿cachai? Alfa-beta, como que... ¿Qué energía se sobrepone sobre otra? Digamos que la energía que se ha sobrepuesto sobre otra en nuestra historia ha sido la energía masculina, por tener más fuerza, por necesitar más... Energía solamente estoy hablando, no de género, sino que energía. De tener más fuerza en este mundo salvaje, donde empezamos a necesitar mano de obra, donde el masculino empieza a ver que la mujer genera vida, que tiene otras cualidades. Entonces hemos construido una civilización occidental. Yo no, seguramente que hay unas civilizaciones que no han llegado a este punto, pero hoy día estamos en un punto de globalización máximo, que solo antes visto en el Imperio Romano quizás, pero ahora quizás incluso mucho más grande, porque ya ni siquiera se habla del concepto. Es solamente... Estamos tan inmersos en él que no nos damos ni cuenta que estamos viviendo en un imperio. Bueno, en este imperio patriarcal. que se preocupa de la propiedad privada, de mantener como las herencias, de hacer crecer la economía, la inflación, con una cuestión que sin límites. O sea, la economía hoy es una cosa que no se, que tú no llegas a entender. Vivir ahora en este punto es súper difícil. Y ahora, eso es lo macro, pero ahora te metís como a la eso como en lo patrio, y ahora te metís un poco a rescatar la energía que ha estado tan anulada en ti, porque ya estamos tan inmersos en la otra, ya estamos tan hasta el cuello de andar compitiendo, de andar persiguiendo el exitismo, porque ya no es por la fuerza, ya la fuerza ya no tiene nada que ver en el ser humano, ya es solamente una cuestión de o sea, bacán que haya fuerza y competencia y todo. Existe, es real, pero ya no tenéis que ir a matar un oso afuera para poder sobrevivir, ¿cachai? Hemos llegado a ese punto. Pero sí estamos vacíos del espíritu, loco. Estamos pero en un punto de ignorancia tal que tenemos que rescatar desde casi la base anulada. Anulada, sometida, callada, como mirada en menos, que es la energía femenina. No estoy hablando de género de nuevo, sino que solamente la energía empática, el amor. Yo soy una persona, yo soy mujer, pero tengo una energía masculina súper a tope, ¿cachai? Y de repente siento todo el rato que me falta la otra, así. Me falta y tengo, necesito equilibrarme. Necesito equilibrar y creo que todos necesitamos equilibrar esas partes. Por eso quizás estamos hoy día pasando unos procesos bastante complejos en relación a la validación, a poner en voz, y estamos como creando un antagonismo, pero que viene del otro antagonismo. Yo no soy antagonista, pero lo entiendo claramente, lo entiendo porque es necesario, porque tiene que haber una vuelta. Ojalá que pase luego, porque esto no se trata de quién gana, ¿cachai? Si estamos en esta energía, tenemos que buscar el equilibrio para poder seguir viviendo. Y buscar en nuestros saberes, en nuestro ADN, en nuestro instinto. Volver al instinto, volver a ocupar los sentidos, volver a oler, a escuchar, a gustar, a acordarte que tu cuerpo te dice cómo sanarte también. Es impresionante eso. Cuando estás conectado, tú escuchas un síntoma. A mí me pasa, no sé, quizás. Pero de repente tengo algo y digo, uy, chuta, me voy a enfermar de esto, voy a hacer esto. Para no llegar a ese punto. Pero aquí hoy día te dicen, ya usted va a la farmacia, va al doctor y está todo capitalizado. Yo me acuerdo en Talca, yo decía, ¿cómo puede ser que en toda la esquina haya una farmacia? ¿Cómo en toda la esquina una farmacia? Y en toda la esquina había una farmacia de repente. ¿Desde cuándo nos volvimos una sociedad tan enferma que necesita eso? Hay una especie de Titanic de hospital. Hay, no somos unos seres débiles, somos seres llenos de vida, llenos de energía. Pero estamos demasiado desequilibrados. Entonces, hay que volver a escuchar y a desarrollar esos valores, o sea, no valores, sino que esos saberes de la cultura, no de la propiedad privada.
¿Cómo crees tú que se valora y se resguarda nuestra memoria? ¿Y cómo crees que se fomentan las prácticas artísticas y culturales de las mujeres locales?
Yo creo que hay varias formas. Para mí la más importante es generando una emoción cuando generáis una cultura. Como cuando hacís algo dentro de una comunidad y generáis un vínculo emocional, yo creo que ahí estáis resguardando más que cualquier otra forma la cultura. Cuando hacís que se expanda, se resguarda. Cuando traéis, y eso lo hacís solamente si estáis vinculado tú también con el hecho puntual, con tu hábito, con tu ser, con tu forma de expandir la cultura. Eso por una parte, y ahora también me parece que toda la biblioteca digital que estamos generando, sobre todo ahora, también es una forma de ocupar las herramientas que te va dando la evolución. Estamos, no podemos decirnos que hay una evolución que nos ha traído hasta generar material audiovisual que se va a transformar en una biblioteca así muy, muy rica, muy, muy. Entonces eso va a ir permeando solo en los trabajos tú mismo, es decir, como ver un álbum de fotos, ver un, también eso va a resguardar muchísimo, pero yo pienso que lo primero es generar un impacto hasta con 3 personas en... donde vaya. Así se recuerda la cultura, expandiéndola. O la cultura que está expandiendo. Como dije yo antes, tengo una cultura o una energía que de repente me exige algunas otras cosas que yo totalmente quiero equilibrar en mi vida. Entonces yo creo que teniendo una cultura más empática, viniendo desde el cariño, desde el amor, quizás podríamos poner más en valor todo lo que es lo social. Para mí lo social es importante, pero secundario. Quizás esta pregunta que ustedes me hacen es una buena pregunta para poder yo también tomarle, decir cómo lo pongo en valor, cómo ya no caigo en ese ejercicio constante de estar quizás trabajando siempre con este tipo de energía y no ponerle al otro, y también ver el otro, ¿cachai? Que yo siento que es un hoyo profundo en mí. Entonces voy a tomar esta pregunta y la voy a escribir en mi corazón y voy a empezar a mirarla también, porque me parece complejo. Y me parece que es la gran pregunta de por qué estamos donde estamos y por qué no hemos puesto en valor y por qué estamos en este tipo de sociedad y no nos expandimos hacia el otro. Mira cómo me pilló. Entonces, muchas gracias por la pregunta.
Gracias, Caro, por ser quien eres, por ser verdadera, honesta, sensible, dispuesta a desarmar nuestros egos con un relato de vida y arte gestado desde el corazón. Nos enseñas que la vida es la forma en que enfrentamos nuestros dones y nuestras obsesiones. Hacemos cultura desde quienes somos y con ello transformamos la vida de tantas otras. Proyecto es gestionado por NECOE Maule y financiado gracias a FONDAR, Fondo Regional para Actividades Formativas. Todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.